Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con esta sintonía comenzamos El Espejo de la Diócesis, el espacio en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo en este viernes 19 de julio y lo hacemos acompañados por Elia Vargas. Ella es la nueva directora del Centro de Orientación Familiar Diocesano, conocido como el COF. Muy buenas tardes, Elia.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, Elia ha sido nombrada hace tan solo unos días por nuestro arzobispo don Jesús. Sustituye en el cargo a Antonio Cueto, que también pasó en su día por estos micrófonos. Elia, para todos aquellos que pueden no conocer este servicio diocesano del COF, vamos a recordarles qué es.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Anabel. En primer lugar, este surge como una llamada del Papa Francisco, que en Amoris Laetitia, en una de sus encíclicas, animaba esto, ¿no? Porque la gente valora las relaciones familiares, que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro. Y por ello pidió espacios de acompañamiento, de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la educación de los hijos.
Bueno, tú estudiaste Derecho, ejerciste incluso, de hecho, como abogado, ¿no? Pero después empezaste a formarte pues en el ámbito de la familia. Hiciste un máster en Educación Familiar, te hiciste experta en Mediación Familiar y también te especializaste en Afectividad y Sexualidad. ¿Cómo nace tu interés por este ámbito?
Bueno, mira, he tenido la gran dicha de nacer y crecer en una familia cristiana y en un entorno en el que he crecido con valores y virtudes cristianas, con la transmisión de la fe. La Iglesia es la familia de las familias, ¿no? Constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias. Las iglesias domésticas son las que forman la Iglesia y son semillas de preparación para los sacramentos y para la vida.
Bueno, la Iglesia siempre se ha preocupado por la familia, ¿no? Pero es cierto también que en los últimos años son muchos los instrumentos, como los COF, como los Centros de Orientación Familiar, ¿no?, de los que estamos hablando, que se impulsan para poder ayudar ante las dificultades. ¿Cuáles crees tú que son ahora mismo los principales escollos? ¿Qué crees que está pasando con la familia para que la Iglesia se haya tenido, digamos, que poner las pilas de esta manera, ¿no?
Mira, yo creo que hay muchas familias que sufren, hay muchas familias rotas, hay una perspectiva que ciertamente quita el valor de la familia porque nos lleva a una sociedad light, una generación de cristal. Entonces yo creo que la reciprocidad entre la familia y la Iglesia es necesaria para ayudar, para acompañar, sobre todo para acompañar. La familia no es un ente individual, la familia es un ente social que además está para servir a la sociedad y a la Iglesia. Entonces, si vamos acompañados, creo que avanzamos.
Con este panorama, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú a los jóvenes que quieren ahora formar una familia?
Pues mira, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque ahora nos casamos cada vez un poco más tarde, ¿no? Prepararse, formarse. Siempre se ha dicho que los niños no tienen un manual de instrucciones, pues para empezar la vida en pareja, tampoco. Entonces, el saber escoger, pues si estamos formados, yo pienso que cuando tenemos una carrera profesional, de acuerdo a lo que queremos conseguir, escogemos, ¿no?, el sitio, el lugar donde vamos a trabajar. Pues depende de lo que queramos, cuál sea nuestro objetivo, formar una familia, ser felices, vivir con alegría, ¿no? Hay que formarse porque eso te da libertad. Y por supuesto que formándose, pues prevés, ¿no? Yo me gusta mucho pensar en lo que se gasta preventivamente en la salud. Entonces, el formarse te da la capacidad de ver con perspectiva qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces, formarse para el noviazgo, para el matrimonio, para la educación de los hijos, incluso para ser unos abuelos maravillosos.
Y ya para terminar, Elia, ¿qué sueños, qué proyectos tienes para el futuro en este COF, en el Centro de Orientación Familiar Diocesano?
Mira, la familia es el lugar donde se aprende a amar y donde se es amado tal cual eres, ¿no? Entonces, yo creo que las familias tengan un lugar donde acudir, para un acompañamiento, para resolver conflictos, pero sobre todo para sentirse queridos también y apoyados, para que aprendan a ver cómo pueden transmitir valores. A veces queremos transmitir y no tenemos las herramientas adecuadas. Pues acompañar, ayudar. Y me gusta la frase de San Juan Pablo II que decía que la familia es el corazón del amor. Y como se trata de amar y de ser felices, pues aquí estamos para ayudar.
Muy bien, Elia, pues muchísimas gracias. Iremos hablando, ¿no?, con el tiempo de las iniciativas que vayan surgiendo en el Centro de Orientación Familiar Diocesano, en el COF, así que seguramente visites estos micrófonos un poquito más adelante. Mientras tanto, que tengas un buen verano, Elia.
Muchas gracias, Anabel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y vamos a hablarles ahora del encuentro que el Movimiento de los Focolares va a organizar la próxima semana en Oviedo. Es la Mariápolis, es un encuentro nacional que este año se desarrollará entre los días 25 y 28 de julio. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenos días, Anabel. Del 25 al 28 de este mes de julio, Oviedo acogerá Mariápolis, un encuentro que organiza el Movimiento Focolar, que tiene presencia en nuestra diócesis. Para conocer más de esta iniciativa y de este carisma, tenemos con nosotros a Anabel Prieto, miembro de la comunidad en Asturias, y el matrimonio formado por Fernando y Marga. Bueno, buenos días a los tres.
Hola, buenos días.
Bueno, Anabel, vamos a empezar contigo para que nos introduzcas un poco en el Movimiento Focolar, porque yo he leído que es un movimiento que es muy importante la comunidad y la fraternidad, sobre todo, ¿no?
Así es, porque justo el carisma es el que todos sean uno. Conseguir la fraternidad universal, traducido en otros términos. Pero fue ese descubrimiento de las primeras personas que empezaron el movimiento, Kiara Lubick y sus compañeras, sus primeras amigas que empezaron, dentro de todas las frases del Evangelio fue esa, la que sintieron, a la que estaban llamadas a vivir. Cuando ellas empezaron no pensaban que iba a tener las dimensiones que tiene hoy en día. Ten en cuenta que está en todo el mundo. Y hay personas católicas, de hecho nacido entre los católicos, como decías, empezó con un grupo de chicas, pero pronto otros chicos, familias, religiosos, sacerdotes, se interesaban por esa vida del Evangelio que ellas tenían. El encuentro con personas anglicanas, evangélicas, pues también provocaba un acercamiento hacia esas personas y al revés, ¿no? Ellos hacia el movimiento y con personas de otras religiones o incluso personas que no tienen una referencia religiosa, pero que sí que quieren, estamos unidos en esos valores que tenemos en común todos, de vivir por la fraternidad universal.
Vosotros, Marga y Fernando, ¿cómo conocisteis este movimiento?
Yo lo conocí desde chaval, cuando era adolescente. Bueno, estaba uno de mis hermanos. Y entonces nos invitó a lo que precisamente tú comentabas antes, de lo que va a haber aquí en Oviedo. La verdad es que nos impactó mucho. Sobre todo, lo que más nos llamó la atención, fundamentalmente, la relación que había entre la gente. Y a partir de ahí, pues te empiezas a plantear cosas, ¿no? Yo como adolescente estaba en una etapa, en un momento también de crisis religiosa. Lo que para mí era fundamental era esa búsqueda, ese encuentro con Dios, ¿no? Y ciertamente el movimiento me permitió poder hacer esta experiencia, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguí viviendo mis años, marché fuera a Latinoamérica como misionero seglar, estuve, en fin, dando muchas vueltas por el mundo, hasta que conocí a la que es mi compañera hoy, Marga, y a partir de ahí, pues nos planteamos el cómo vivir este carisma de la unidad, vivirlo en familia. Y en este caso lo que tratamos de hacer, y es lo que hay dentro del movimiento, lo que llamamos nosotros familias nuevas, ¿no? Es decir, una manera distinta de vivir el encuentro como pareja, la relación con los hijos, con otras parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ponemos en medio de nosotros a Jesús, ¿eh? Te ayuda enormemente a superar muchas dificultades que puede haber en la pareja, ¿no? Indudablemente, ¿no? Claro, ¿no?
Marga, ¿y para ti qué significó conocer el movimiento?
Para mí, bueno, siempre he estado metida en el mundo cristiano, el mundo católico, y conocer el movimiento fue como concatenar, ¿no? Pero con otra apertura, con otra visión. Tuve realmente una experiencia que para mí me marcó mucho, que fue realmente conocer a Jesús, ¿no? Teníamos un grupo en Valladolid, de donde yo soy, y conocimos a una chica con muchos problemas de alcohol y de droga. Y entonces, entre unas cuantas jovenzuelas, otras mucho más jóvenes que yo, nos propusimos ayudarla, ¿no? Entonces, en un momento dado, te ves como diciendo, esto me queda grande, ¿qué hacemos? Y fue como un fiarte totalmente de Dios y de que nos guiara Él. Y ahí fue mi descubrimiento personal y pleno de Jesús, ¿no? Me fío plenamente de ti. Y luego han seguido múltiples experiencias, ¿no? De decir, lo pongo en tus manos, lo dejo ahí, y respuesta por su parte.
Y Anabel, Mariápolis es también un encuentro pensado para esto, precisamente, ¿no? Para que la gente se conozca, como decía Fernando, ¿no? Mariápolis conoce el movimiento y también que conozca a Jesús, así como nos cuenta Marga. Parece que de tú a tú.
Exactamente, eso es un encuentro que buscamos hacer una experiencia, es sobre todo eso. También porque es parte del carisma de este movimiento. Es la vida del Evangelio en tu día a día, ahí donde estás. Y como decía también Fernando, una frase que para nosotros es importante es: donde dos o más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de...
¿Quién puede participar en Mariápolis? Está abierto todo el mundo, hace falta inscribirse. ¿Dónde se puede ir para poder ser parte de este encuentro?
Pues sí, es un encuentro abierto a todo el mundo. De hecho, estamos unas 330 personas aproximadamente de toda España inscritas. Y hay personas de todo tipo, personas que tienen una fe más profunda, personas que se están acercando a la fe o que no tienen ninguna referencia religiosa. Cualquier persona que quiera puede participar. Empieza el día 25, quien quiera participar puede venir el día 24 por la tarde antes al seminario y allí le damos la información para que pueda venir. O el mismo día 25 que empieza en el Palacio de Congresos, a las 10 de la mañana empieza, viene un poquito antes y ya puede participar también.
Quería añadir también que el tema de la Mariápolis es como una pequeña experiencia, que es lo que el objetivo, ¿cuál es? Hacer creer que es posible una relación de armonía, de amor entre las personas, ¿no? De diálogo, de respeto, ¿no? Hoy en día que vivimos precisamente en situaciones de tanto conflicto, de guerras, de divisiones, ¿no? Queremos dar una respuesta a esto, ¿no? De decir, bueno, es posible otro mundo, ¿no? Y aunque parezca así como muy utópico, vamos a decirlo, es posible, ¿no? Es posible en la relación de amor, es posible el que todos lleguemos a ser uno, ¿no?
Marga, ¿cómo animarías a la gente que nos escucha a que se animen, por lo menos que prueben a participar en esta comunidad que tenéis?
Pues sobre todo se va a encontrar con gente que le va a acoger, con gente diversa, y luego yo de ahí he sacado muy, muy buenos amigos, la verdad. Luego han pertenecido no al movimiento, pero la amistad ha prevalecido.
Pues del 25 al 28 de julio recordamos a todo el mundo que quiera participar que Mariápolis, bueno, les esperan con los brazos abiertos. Muchas gracias a los tres.
Gracias a ti.
A ti y a vosotros.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora con el tercer capítulo de nuestra serie de verano. A lo largo de este mes de julio estamos hablando sobre el Archivo Histórico Diocesano con su responsable, el sacerdote don Juan José Tuñón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos acompaña una semana más para desgranar el contenido del archivo que, como les contábamos la pasada semana, desde hace unos años está más solicitado que nunca. Son centenares los correos electrónicos y las llamadas telefónicas que se reciben casi cada día solicitando por parte de descendientes de migrantes asturianos que viven en Latinoamérica, en su mayor parte, encontrar las partidas de bautismo de sus familiares para poder conseguir la nacionalidad española a la que pueden optar gracias a la Ley de Memoria Democrática. Y hoy nos acompañan, además, dos de los voluntarios, voluntarias en este caso, que colaboran habitualmente con el archivo. Está con nosotros Marta Elena Díaz. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Y también Marga Acosta.
Hola, buenas tardes.
Don Juan José, cuéntenos cuál es el papel que fundamentalmente llevan a cabo los voluntarios en el archivo.
Bueno, pues es un papel fundamental, muy importante, y es el que nos permite realmente agilizar y dar respuesta a las numerosas demandas que en este momento estamos teniendo. Hay dos tareas fundamentales, una tarea que desempeñan en la búsqueda de la documentación y de los datos de las personas que nos piden, que no siempre resulta fácil, y por otra parte atender también a los investigadores que determinados días a la semana acuden al archivo a sus propias consultas para otro tipo de trabajos, también buscando familiares.
Bueno, vamos a empezar con vosotras. Marta Elena, ¿cómo te haces voluntaria en el Archivo Histórico Diocesano aquí en el Obispado?
Yo empecé en el archivo a través de un familiar que era también voluntario en este archivo. Empecé buscando mis propios familiares. Empecé con mis bisabuelos, que era el dato que tenía, y ahí para atrás. Y empezaron a darme, bueno, pequeñas partidas que eran sencillas porque ya se habían buscado previamente, y a partir de ahí, bueno, pues empecé ya a ponerme al día de cómo se buscaba, buscar los libros, la asignatura. Llevo como 4 años.
Uh-huh. Estás jubilada, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas habitualmente?
Si puedo, vengo todos los días. Sí, vengo por las mañanas fundamentalmente. Hay días que me quedo por la tarde, que si hay público, pero fundamentalmente en las mañanas.
Haces una sí. dedicación muy intensiva. Sí. ¿Y vienes de aquí, de Oviedo?
No, yo vengo desde Molleda. Uh-huh. En el concejo de Corbera, vengo en tren.
Vamos contigo entonces, Marga. Cuéntanos cuánto tiempo llevas tú en el archivo colaborando como voluntaria.
Pues hace ya casi 13 años que soy voluntaria en el archivo.
Bueno, eres veterana, ¿cómo llegaste hasta aquí?
Pues yo también llegué para hacer el árbol genealógico de mi familia. Mi madre estaba enferma y le hacía ilusión tener ese árbol genealógico. Y entonces empecé a venir por las tardes a hacerlo, y los voluntarios que había en ese momento me comentaron que estaban subiendo el nivel de trabajo muchísimo y que hacía falta colaboradores, y me pareció que yo podía ser uno de ellos. Y entonces empecé de esa manera y terminé siendo voluntaria a las pocas semanas de venir a trabajar aquí. Yo soy filóloga, pero yo he sido ama de casa muchísimos años. Ahora he vuelto a estudiar otra carrera, también otra filología, y acabo de terminar el máster de docencia, y espero en septiembre dar clase de lengua, de latín.
Qué bueno, porque Marta Elena, en tu caso, ¿a qué te dedicabas?
Era profesora de química en la Facultad de Química.
Bueno, contándonos un poco, pues una vez que ya estáis colaborando, ¿no?, como voluntarios aquí, ¿qué os aporta este voluntariado?
Bueno, tiene muchas facetas. Desde el punto de vista intelectual es muy enriquecedor. En mi caso, como filóloga, el contacto con los libros forma parte de mi vida desde siempre. Entonces, para mí es, en ese aspecto, es intelectualmente muy enriquecedor. Luego, el contacto con otros investigadores de los que se aprende todos los días algo. No solo de los voluntarios, que son personas, como dijiste antes, con un perfil profesional e intelectual muy alto, sino de la gente que viene a investigar al archivo. Desde la gente que viene simplemente a buscar un antepasado, a la cantidad de investigadores que hay haciendo trabajos para doctorados, para publicaciones, en un espectro muy amplio, porque yo he visto desde médicos investigando una pandemia del siglo XVII hasta historiadores buscando una capilla perdida de la que apenas hay ahora una documentación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy enriquecedor. Y luego el contacto con cualquier persona. No solo la sensación de que estás ayudando a todas estas personas de fuera que en un momento de necesidad están buscando sus antepasados para conseguir una nacionalidad, sino cualquiera de las personas que vienen aquí, hay un contacto con ellas personal que es muy interesante. Y en cierto modo tenemos también la sensación de estar acercando la Iglesia desde un modo distinto a los demás. Y eso, bueno, creemos que también tiene cierto valor.
Contadnos algún caso de los que hayáis tenido que trabajar, que buscar, ¿no?, esas partidas de bautismo que, por ejemplo, pues parecía imposible de solventar y bueno, pues de una manera u otra lo conseguisteis.
Yo no tengo tanta experiencia como Marga en búsquedas así muy complicadas, pero bueno, para mí una de las más complicadas fue encontrar una partida de bautismo que pidieron, en la que daban la parroquia y la fecha, y encontraba a todos los hermanos menos a la persona. Preguntando a los que ya tenían más experiencia, pues me dijeron, mira a ver dónde nació la madre o dónde fue bautizada la madre. Y efectivamente, allí, donde fue bautizada la madre, encontré al primer hijo que nació allí. Para mí fue una satisfacción, y para la persona que pidió la partida, pues también.
Qué interesante. Sí. ¿Y en tu caso, Marga, se te ocurre algo?
Yo he hecho muchas búsquedas muy difíciles, porque en tanto tiempo... Además, ahora tenemos un nivel de peticiones tan elevado que tampoco podemos dedicarle una vida entera a la búsqueda de una sola partida. Hace 10 años yo buscaba en un arco cronológico de hasta 40 años. Entonces podía encontrar una partida porque... también la memoria histórica de las personas pues está perturbada por todos los azares del tiempo. Entonces, a veces calculan 20 años en una generación y no se dan cuenta de que una persona puede tener hijos, sobre todo los varones, a edades muy maduras, o que la época en la que emigraron no eran tan jóvenes como pensaban, o al contrario, tan viejos. Entonces, sí, yo una cosa que siempre recomiendo a la gente que está investigando y que no encuentra algo, es que miren las listas de confirmados. Es una cosa que no mira nunca nadie. En los libros de bautismos aparece en cada X tiempo la lista de confirmados y da una información muy sencilla, que es un padre, una madre y todos los hijos que han tenido en determinado momento. Entonces, eso facilita muchísimo las búsquedas. Cuando uno está loco buscando años arriba, años abajo, en el momento en que encuentras una lista de confirmados, ya sabes en qué arco cronológico hay X personas. Entonces, a mí me ha sido siempre muy, muy práctico. Y luego lo que dice Marta Elena, ir directamente a los matrimonios en vez de ir a los bautismos facilita mucho la labor.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Don Juan José, si hay alguien interesado que ha escuchado esta entrevista, le parece interesante, le gustaría poder colaborar, ¿cómo podría hacerlo?
Bueno, pues de una manera muy sencilla, poniéndose en contacto con el archivo. Generalmente yo suelo entrevistarme con la persona que viene para ver un poquito el interés que tiene, los días que puede participar y también, de alguna manera, qué recursos para afrontar una documentación. Como en esto tenemos un equipo, y digo un equipo porque se habrá percibido a lo largo de esta conversación que hay una enorme sintonía entre el grupo de voluntarios, bueno, pues esa labor luego resulta más fácil porque hay una ayuda, Hay gente joven que también está colaborando, No es que los que me acompañen sean personas mayores, pero sí con una trayectoria profesional, otros que están abriéndose también su futuro, estudiantes también de historia y de otras especialidades que también pueden tener un espacio donde pueden trabajar. ¿Qué pedimos? Gana, dedicación, la seriedad de saber cuándo contamos, la discreción de tratar una documentación que pertenece a ámbitos familiares que tienen derecho, aunque hayan pasado los siglos, a su privacidad.
Muy bien, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias a todos.
Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos terminando ya y les contamos que hoy finaliza el curso de verano en Covadonga de la Asociación Católica de Propagandistas sobre las Raíces Cristianas de Europa, un año más con el cartel de completo como en las últimas ediciones. Y despedimos ya una semana que deja atrás numerosas celebraciones de la Virgen del Carmen, desde las más tradicionales a las que retoma la historia 50 años después, como es el caso de Gijón. Y nosotros también les decimos adiós. Hasta la próxima semana. Recuerden, como siempre, que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.